Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en nuestro espacio Plenilunia. Hoy les traemos un tema de esos que nos gustan en torno a la pareja y a nuestra calidad de vida, de nuestra sexualidad, porque como hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, y es un tema pues recurrente dentro de Plenilunia y los espacios que tenemos, si tenemos una salud sexual, eso genera beneficios y calidad de vida en todos los sentidos. En este caso, traemos una especialista de primerísima para hablar de pues los trastornos sexuales más comunes, pero en digo porque finalmente se presentan tanto en hombre como en mujeres y a veces combinados. Nos acompaña el doctor Arturo Ramírez, él es urólogo certificado, especializado en estos temas. Dinos, porque la calidad de vida se pierde cuando tenemos disfunciones sexuales.
Así es, esto ha cambiado en los últimos años, donde el impacto de la sexualidad en la calidad de vida, tanto del hombre como la mujer, pues ha evolucionado y ha revolucionado totalmente, ¿no? Donde nos hemos dado cuenta que es fundamental tener esta claridad en la calidad de vida sexual, ¿de acuerdo?
Sí, y que el hecho de que reconozcamos cuando tenemos un problema, qué importante es. Por suerte creo que cada vez hay más aceptación en ese sentido, ¿no?
Así es, afortunadamente esto ha estado cambiando, pero si nos remontamos a lo que pasaba no hace mucho, hace varias décadas, pues era totalmente distinto, ¿no? El hombre pues estaba acostumbrado a ocultar estos problemas de disfunción sexual, no lo decía, no lo hablaba por todos los mitos y tabús, la cultura machista de la que venimos, y entonces pues la mujer adoptaba un papel totalmente sumiso al hombre, ¿no?
Es lo que te iba a decir.
La satisfacción sexual era exclusiva del hombre. Cuando desde 1974 la OMS reconoce a la salud sexual como un derecho fundamental del individuo, sea hombre, sea mujer. Pero la mujer está muy acostumbrada, sobre todo en nuestro país, a tener ese rol sumiso, ¿no? Lo cual fue evolucionando a través del tiempo y hasta que hace aproximadamente 20 años vino todo este concepto de empoderamiento femenino en el que ella asume su rol, se hace consciente de que ella también puede participar en toma de decisiones, en tener esto es rol de poder, de liderazgo, y esto es igual también para la parte sexual, ¿no? Se hace consciente de su mismo cuerpo y de que ella también tiene el derecho de gozar de esta satisfacción sexual, ¿no?
Y de que es saludable, oye, en todos los sentidos, ¿no? O sea, genera muchos beneficios.
Por supuesto, que es no solo beneficios físicos, sino también psicológicos, ¿no?
Exacto.
Y sociales, en el tema de la relación de pareja. Pero después vino, la mujer se empezó a ser consciente y entonces cambió un poquito al exigirle al hombre, ¿no? El me cumples. No se hacía todavía responsable de sí misma, ¿no? De que la satisfacción sexual finalmente es la responsabilidad de cada individuo.
Responsable de su placer.
Exactamente.
¿No?
Sí. Entonces, ella, pues, exigía y el hombre tenía este problema ahora, ¿no? No solo encargarse de su sexualidad, que a lo mejor antes lo ocultaba, ¿no? Con problemas de erección o de eyaculación, y ahora pues además tenía que cumplir, ¿no? Hacer que ella tuviera este goce, y pues entonces en él generaba todo un síndrome, ¿no? De ansiedad, de preocupación, se llama, de hecho, tiene un nombre, ansiedad anticipatoria o miedo ante el desempeño sexual, o sea, al saber que iba a tener un encuentro sexual con su pareja, pues venía todo este miedo de decir, chin, pero ya sé que tengo este problemita y se va a dar cuenta. Y entonces esto venía en detrimento todavía más de
claro, la calidad
de la
relación. Se genera un círculo vicioso.
Exactamente, ¿no? Hasta que esto pues ha ido cambiando, ¿no? Gracias también a este empoderamiento sexual de la mujer, ha hecho que el hombre busque atención, ¿no? Finalmente ella ha sido el motor que ha promovido que el hombre busque atención, ¿no? Cada vez más rápido. Antes el hombre tardaba meses, años, ¿no? Con este problema.
En recurrir al médico.
Acudían con nosotros de forma pues muy tardía, ¿no? Cuando
después
su disfunción ya era más severa.
Ajá. En cambio, porque ahora va aumentando, ¿verdad? Si no se atiende.
Sí, es una enfermedad pues progresiva, ¿no? Entonces,
La disfunción eréctil.
Entonces, si no se atiende, pues obviamente, y no se identifican las causas, que tienen múltiples causas, pues esto puede progresar, incluso puede llegar a ya no responder de forma óptima a un tratamiento, ¿no? Si lo que tenemos hoy en día son opciones de tratamiento, ¿no? Entonces, afortunadamente, esto fue promovido por la mujer, al principio y todavía hoy en día vemos que el hombre acude solo, ¿no? Cuando hay que remarcar que esto es un problema de pareja, ¿no?
Sí, es lo que te iba a decir. Finalmente, estas etapas históricas que mencionas, que han sido muy claras en las últimas pues décadas o pues hasta siglos, pero todavía se ven esas diferentes etapas actualmente, dependiendo del sector social, del lugar, de si es, no sé, zona urbana, zona rural.
Hablamos de esa herencia transmitida, ¿no? O sea, igual hoy en día las parejas jóvenes tienen todavía un poquito de estos tabúes, de esta cultura
machista.
Todavía,
exacto.
De me debes de cumplir, porque si no, el miedo del hombre de chin, si no me va a cambiar, si no le cumplo.
Todo dependiendo.
O viceversa, ¿no? La mujer dice chin. Ya no lo excito, ya no le gusto, seguro tiene otra, sí. O hasta es gay, o sí. Cualquier cosa, ¿no?
Y puras interpretaciones.
Y entonces,
ahí.
Pues adquiere fundamental importancia algo que es el pilar básico en la sexualidad, que es la comunicación, ¿no? Entre la pareja, entender, claro, que es un problema de dos. Como te decía, los pacientes acudían solos, hoy en día todas siguen acudiendo solos a su primera consulta, y son raros los que van de inicio con su mujer. Yo siempre les pido, por ejemplo, que a la segunda consulta acudan con su pareja. ¿No? Es importantísimo involucrarla, que ella se haga parte del problema, que entienda que no es que él no pueda, porque el hombre siente que pierde vigor, ¿no?
Claro.
Se siente menos hombre, lo cual es lamentable.
Sí.
Y ella pues dice, pues ya no le gusto, tiene otra, ¿no? Entonces ella va a entender, a lo mejor yo soy parte de su problema. En el mejor de los casos es, pues a lo mejor yo le estoy generando esa ansiedad por la cual responde todavía menos, ¿no? Y en el peor de los casos, a lo mejor yo también tengo un problema. Hay un problema, claro, de disfunción sexual femenina, y ella,
exacto,
a lo mejor no está dándose cuenta de que ella también podría tener un problema y que está favoreciendo o empeorando la disfunción de su pareja. Entonces, sí, es importantísimo que ella se involucre, que entienda que puede ser un problema psicológico, puede ser un problema orgánico, pero que ella tiene que entender y tiene que participar tanto en la parte de diagnóstica como de tratamiento, ¿no?
Sí. Oye, ¿y qué tanto ustedes detectan como urólogos que sí hay esa combinación simultánea, digamos, de dos trastornos sexuales en la pareja, digamos, tanto ella tiene un trastorno y él también y se combinan y entonces pues se amola más la cosa, ¿no? ¿Es común?
Sí, es bastante común. Desgraciadamente lo tenemos muy subdiagnosticado. La disfunción sexual femenina, pues es algo de lo que pocos hablan. Las mujeres cada vez más, con esta concientización de su sexualidad, pues empiezan a darse cuenta que es algo que tienen que hablar, pero pues a veces tampoco saben con quién hablarlo. Tenemos estadística ya en población mexicana reciente, de hace aproximadamente 3 años, en un estudio que se realizó en mujeres de entre 18 y 70 años, donde se vio que había hasta un 30% de las mujeres con algún tipo de disfunción sexual femenina. Entonces, ajá, es un porcentaje pues nada despreciable, ¿no? Si esto lo unamos al porcentaje de disfunción sexual masculina o disfunción eréctil, más precisamente hablando, a partir de los 50 años, el 50% ya tienen algún grado de disfunción eréctil. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es que cada vez lo vemos en etapas más jóvenes. Tal vez porque cada vez acuden más jóvenes. Siempre lo ha habido.
Puede ser que hay más diagnóstico. Pero también el estrés, y hay muchos elementos,
sí,
¿no?
O sea,
que están interviniendo.
En menores de 40 años ya estamos teniendo tasas de incidencia de hasta el 30%.
O sea, después de 30 años, imagínate.
Pues desde los 18. Entonces, asociado a factores que son, a estas etapas tan jóvenes, son causas más de tipo psicógeno, psicológico, ansiedad, depresión, etcétera, ¿no? Malos hábitos sexuales. A partir de los 40, 50 años ya hablamos de causas más de tipo orgánico, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades,
claro,
cardiovasculares,
pero de jóvenes,
etcétera.
No.
Pues también, o sea, en la mayoría de los casos hay un componente mixto, ¿no? Psicógeno u orgánico. Entre más jóvenes se inclina más hacia lo psicológico, entre más adulto o un adulto mayor se inclina más hacia lo orgánico. Pero
oye, ¿y el factor de la obesidad puede ser un poquito más fuerte dentro de los jóvenes que llegan a tener disfunción eréctil?
Qué bueno que tocas ese tema. La obesidad es un tema fundamental para disfunción eréctil. Se asocia, sabemos, a enfermedades como diabetes, hipertensión, dislipidemias, trastornos de colesterol y triglicéridos. Y de hecho hay estudios bien interesantes donde se demuestra que con una simple intervención en una dieta apropiada y actividad física, el bajar de peso nos haría pensar, obviamente, que mejoraría su función sexual. Tenemos cuestionarios, los urólogos, donde graduamos el grado de disfunción. Podemos tener alteraciones desde un deseo sexual hipoactivo, es decir, la mujer no tiene deseo sexual, hasta una falta de excitación, que simplemente no hay una buena lubricación, hasta un trastorno de orgasmo o hasta un trastorno de satisfacción, hasta trastornos del dolor, como se conoce vaginismo, ¿no?
El
dolor
en el momento de la penetración. Uh-huh.
Probablemente los más comunes sean el trastorno de la excitación, así como el trastorno orgásmico.
Claro, sí. Y esa, cuando a ti se te presentan los dos casos que llegan con la pareja, entonces tienen que tratar ambos.
Sí, por supuesto. Digo, simplemente, de hecho, hay estudios donde sabemos que tratando al hombre con medicamentos orales, como es el sildenafil, puede mejorar la erección en el hombre hasta en un 90%, pero no solo eso, hay cuestionarios también validados para función sexual femenina y se ve que en ellas mejora hasta un 80%, por eso es importantísimo que también, simplemente tratando al hombre, indirectamente la función sexual en la mujer mejora, ¿no? En un 80%, hay un 20% que tienen trastornos subdiagnosticados, ¿no? Propiamente la mujer, que también tienen que tratarse, también se tiene que hablar desde con psicoterapia, terapia psicosexual, hasta tratamientos médicos, hormonales, lubricantes y toda una gama de tratamientos, claro, que se pueden emplear.
Claro, pero si ni saben que lo tienen y luego nada más culpamos al hombre porque tiene disfunción eréctil, pues finalmente ahí te quedas atorada, ¿verdad?
Y entonces finalmente sigue siendo un rol pasivo, ¿no? De la mujer. Uh-huh. Muchas veces la mujer se queja nada más de que no hay un buen desempeño del hombre, pero no se involucra y no se hace parte de esto, ¿no? Y tampoco se da cuenta que a lo mejor ella está colaborando no solo en la parte psicológica, sino también en la parte física, ¿no? Si no hay una buena lubricación, pues evidentemente la erección se pierde tempranamente, ¿no?
Sí, hacernos responsables de nuestro placer es lo más importante.
Eso es fundamental, la comunicación, ¿no?
Como hombres y como mujeres, ¿no?
Exactamente. Uh-huh.
Finalmente, si no podemos, de alguna manera es porque hay algún problema, y no solo de él, sino de uno como mujer. Muy bien, doctor. Oye, el tiempo siempre aquí es extremadamente limitado. Por suerte ustedes como urólogos tienen cada vez más opciones dentro de la gama para tratar estas disfunciones.
Exactamente, ¿no? Es importantísimo. El primer paso es detectar qué lo está produciendo y tratarlo de detener, pero independientemente de la causa tenemos una amplia gama de tratamientos. Nuestra primera opción son los tratamientos orales, que ya tienen más de 15 años en el mercado, ¿no? Estamos hablando de este grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de 5-fosfodiesterasa, dentro del cual está sildenafil. Hoy en día hay una gama impresionante de tratamientos, ¿no? Simplemente en México hay más de 18 licencias aprobadas para sildenafil. Sin embargo, todas se habían quedado en lo mismo, ¿no? Tabletas y demás. Hoy en día tenemos ya geles de administración bioral. Hay un nuevo medicamento llamado...
O sea, gel tomado.
Gel tomado, ¿sí? O si idea gel, se administra vía oral. Y la ventaja que tiene sobre las tabletas, bueno, una de las principales ventajas es que hay una liberación súbita del principio activo al organismo, al sistema gastrointestinal, por lo cual, pues...
¿Es más rápido el efecto?
Puede ser más rápido el efecto y también tiene concentraciones iguales que cualquier otro medicamento similar y los efectos adversos son menores, ¿no? Entonces, estas nuevas vías de administración, estas nuevas propuestas de tal vez medicamentos ya probados con eficacia comprobada y seguridad plena, pero ahora con nuevas vías de administración que nos dan pues una alternativa atractiva, saludable, claro, siempre prescrito por el especialista.
Por el médico, es lo que te iba a decir, siempre hay que ir.
Por el urólogo.
Y no automedicarse.
Exactamente, sí. pero eso es lo fundamental.
Y bueno, yendo con un urólogo sabrán cuál es la mejor opción para cada quien, ¿verdad? Doctor, pásanos tus datos, por favor, doctor Arturo Ramírez.
Claro que sí, yo me encuentro, como has mencionado, en el Hospital Médica Sur. Mi teléfono es 5424-2921 y también se pueden comunicar conmigo para cualquier duda en el correo arturourologo@gmail.com.
Correcto. Pues muchas gracias, doctor Arturo Ramírez, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por escucharnos. A Ale Arcos por subir este podcast, bueno, este audio como podcast en nuestra página, que se queda permanente por si después lo quiere volver a escuchar. Que tenga excelente noche.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.